a buscar nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, puestos de pie vamos a hacer una lectura, comenzando en el versículo 6, Apocalipsis, capítulo 14, y el versículo 6. Ustedes siguen con sus vistas y permanecemos de pie para una oración. Apocalipsis, capítulo 14, y versículo 6. El apóstol Juan escribe: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. En el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos reunirnos en tu nombre. Te damos gracias por Cristo, Él nos ha prometido su presencia. Donde estamos dos reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Y te pedimos, Señor, por sus méritos que sepamos de su presencia, que Él mande su Santo Espíritu, nos ilumine, nos motive, nos salve, nos transforme, nos consuele. Señor, tú nos has prometido gracia, que tú darás gracia. Te pedimos que nos des gracia para tu gloria. Esta tarde, Señor, al hablar, que hable conforme a la palabra de Dios, al ministrar, al predicar, que hable conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hay veces que es malo, muy malo, es pecado preguntar por qué. Es pecado preguntar por qué en un tono soberbio, en un tono arrogante, rebelde. Por ejemplo, si tu mamá te pide que saques la basura, tú no debes de preguntar ¿por qué? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué? No. Y también, por supuesto, es pecado reclamarle a Dios ¿por qué? Con rebeldía, preguntarle ¿por qué me pasa esto? O por curiosidad soberbia, saber por qué, queremos saber por qué. No debemos andar escarbando, tratando de descubrir los secretos de Dios. Nos basta lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y aquí pueden apuntar Deuteronomio 29:29. Pero habiendo dicho eso, una de las maneras más fáciles de meditar en ciertos temas en la Biblia es preguntar ¿por qué? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué Dios lo dice así? Al hacer esa pregunta nos ayuda a pensar en las posibilidades, nos ayuda a buscar otros versículos que nos ayuden a entender por qué Dios dijo eso o lo dijo así. Y claro, al preguntar aquí entonces, no lo hacemos con orgullo y soberbia, arrogancia y provocación, pero lo hacemos con humildad, con reverencia. Y lo hacemos, por supuesto, con el propósito de entender mejor la palabra de Dios y profundizarnos en ella. Y esto lo que haremos esta tarde. Meditaremos preguntando, ¿por qué dice en Apocalipsis 14:6 que el Evangelio es eterno? El apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Por qué dice aquí que el Evangelio es eterno? Pero antes de contestar esta pregunta, unas breves notas sobre su contexto, es decir, los versículos alrededor de este texto, de este versículo. Y la primera nota es que el Evangelio es predicado por un ángel. Esto es algo fuera de serie. El versículo nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Apocalipsis no identifica quién es este ángel. Hay algunos, y ustedes pueden leer los comentarios y van a encontrarse, que algunos dicen que este ángel simboliza a los grandes predicadores de la historia. Y puede ser, la palabra ángel significa mensajero en griego. Entonces, no necesariamente es un ser espiritual, pero puede ser un mensajero. O como se usa en Apocalipsis 2 y 3, los ángeles de las iglesias pueden ser los pastores, los predicadores, los mensajeros de la iglesia. Entonces, puede ser que este ángel simbolice a los predicadores de la historia. Pero ya que Apocalipsis no los identifica y no identifica a este ángel aquí, nosotros tampoco lo vamos a identificar. Pero les prometo, cuando estemos en el cielo estudiando el libro de Apocalipsis, veremos la interpretación correcta. Así que esperamos a ese día. La segunda nota: el Evangelio es para todo el mundo. Porque el versículo nos dice aquí: tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, esto fue una gran sorpresa, fue de asombro en los días del apóstol Juan, porque ellos creían que la salvación nada más era para los judíos. Es por eso que en otro lugar el apóstol Juan escribe que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no tan solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O como dice aquí, sin importar nación o tribu y lengua, es para todo el mundo. Muy bien, tercer nota: el Evangelio incluye la predicación del juicio final. El Evangelio incluye la predicación del juicio final. El ángel nos dice: tenía el Evangelio eterno para predicarlo. ¿Y qué fue lo que dijo? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El ángel, como dice más literalmente en el original, evangelizó con el Evangelio. Y evangelizó advirtiendo que el juicio había llegado. Esto quiere decir que la verdadera predicación del Evangelio incluye la enseñanza del juicio final. Aquí pueden escribir y pueden leer después Lucas 3, 16 al 18, Lucas 3, 16 al 18, Romanos capítulo 2 y versículo 16. Pero vean conmigo, y está muy claro, en Hechos 24, 24. Hechos capítulo 24 y el versículo 24. Aquí Pablo se está defendiendo ante Félix, el gobernador, y nos dice Hechos 24, 24. Hechos 24, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Le oyó acerca del Evangelio, le oyó acerca de la salvación por fe en Jesucristo. ¿Y de qué le habló? Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La predicación del Evangelio, la fe en Jesucristo, incluye definitivamente, de alguna manera, la predicación del juicio venidero. Muy bien, la última nota del contexto de nuestro texto: el Evangelio tiene el propósito final de la adoración de Dios. El Evangelio tiene como propósito final la adoración, la alabanza de Dios. Puesto que nos dice el ángel, en el versículo 2, Apocalipsis 14, y el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escuchen bien aquí, por favor. El Evangelio, a lo último, no es para salvarnos del infierno. Lo repito, el Evangelio a lo último no es para salvarnos a nosotros del infierno, no es para que se nos perdonen los pecados, eso es dado, pero eso es para que nosotros alabemos y adoremos al Señor. El Evangelio es predicado, no para que nosotros vayamos al cielo a disfrutar comida, glotonería por toda la eternidad sin ningún problema de salud. No se trata de que vamos a ir al cielo a disfrutar durmiendo sin fin todo lo que queramos y vamos a disfrutar y jugar todo lo que queramos y volar como los ángeles y las calles de oro. El Evangelio, lo último, no se trata de eso. El Evangelio se trata de Dios, la alabanza y adoración de Dios. Muy bien, entonces ahora sí contestemos la pregunta. Este es el contexto de esa frase, de esa expresión, Evangelio eterno. Pero ¿por qué dice que el Evangelio es eterno? En otras palabras, ¿cómo es que las buenas noticias de salvación por fe en Cristo son eternas? ¿Cómo que esas buenas noticias son eternas? No están limitadas a nuestro tiempo, están sobre el tiempo humano. Vienen desde la eternidad pasada y no van a terminar en el futuro. Son eternas. Como diría una de mis más queridas teólogas, están sobre la dimensión celestial. Es otra cosa. Están sobre todo el tiempo. Están, por así decirlo, en la edad divina, en el tiempo de Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué dice esto? Bueno, podemos contestar en primer lugar, el Evangelio es eterno porque el autor del Evangelio es eterno. El Evangelio es eterno porque el autor del Evangelio es eterno. ¿Quién es el autor del Evangelio? ¿De dónde comenzó la idea de que podemos ser salvos, perdonados por Dios? ¿Quién fue la idea de querer ir al cielo, querer ir a la gloria con Dios? ¿Acaso, niños, pensaron Adán y Eva, después de haber pecado y desobedecido a Dios, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer para que Dios nos perdone? ¿Eso fue lo que pensaron? No. Ellos se escondieron de Dios. Es más, Dios los encontró y se excusaron. Adán dijo, la esposa que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Ellos no pensaron, tenemos que encontrar la manera de ser perdonados por Dios, de estar en comunión con... No pensaron eso. Dios fue a buscarlos y Dios les prometió un Salvador a través de la simiente de la mujer. Dios es el autor del Evangelio. Fue su iniciativa, fue conforme a su sabiduría y misericordia. Es por eso que en Romanos 1:1 nos dice que el Evangelio es el Evangelio de Dios. En Romanos 1:16 nos dice, y otros pasajes también que pudiéramos citar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es algo de Dios. Y esto es lo que da seguridad y la mejor garantía del Evangelio. El Evangelio es de Dios eterno. Por eso es eterno. Cuando Dios deje de ser eterno, entonces el Evangelio dejará de ser eterno. Y es por eso entonces que tú no puedes perder tu salvación. Imposible. Porque Dios es eterno, siempre te amará, siempre te perdonará por los méritos de Cristo. El Evangelio es eterno. Muy bien, en segundo lugar, el Evangelio es eterno porque el amor de Dios es eterno. El Evangelio es eterno porque el amor de Dios es eterno. Esto es de pensarse y meditar mucho. ¿Por qué quiso Dios salvarnos? ¿Por qué quiso Dios que no nos perdiéramos y envió a su primogénito, a su amado Hijo a este mundo? ¿Por qué permitió que muriera horriblemente, vergonzosamente en la cruz, en nuestro lugar? ¿Por qué? La respuesta la tenemos en pasajes como Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Pero vean conmigo Efesios 1:3, más conocido que Jeremías. Efesios capítulo 1, y versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Evangelio es eterno, porque el amor de Dios con el cual nos escogió, con el cual nos predestinó, con el cual nos perdonó, es eterno. Esa fuente del Evangelio, el origen del Evangelio, viene de la eternidad pasada. O como dice aquí, antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que esto viene antes de que nosotros existiéramos. Obviamente nosotros no estábamos ahí antes de la fundación del mundo. Es por eso que en Romanos 9, el apóstol Pablo se atreve a decir, antes de que nosotros hubiéramos hecho bueno o malo, Dios ya nos había escogido. Porque no depende de nosotros, depende de la misericordia eterna de Dios. Entonces, esto quiere decir que el Evangelio, la salvación de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Si el Evangelio viene del amor eterno de Dios, por amor eterno, antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, nos escogió, nos predestinó, nos perdonó en Cristo, entonces no tiene nada que ver con nosotros. Es algo totalmente de Dios. O como dijo Jonás, la salvación es de Jehová. O como dijo aquí el apóstol Pablo en Efesios, fue el puro afecto de su voluntad. No nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios, el puro afecto de la voluntad de Dios. Nada de nuestras obras, nada, aún las mejores obras. Vean 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Otros versículos dignos de ser subrayados. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. El apóstol Pablo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el Evangelio es eterno. Porque el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es eterna. Y entender esto, hermanos, nos va a llevar a bendecir a Dios como Efesios 1:3. Si entendemos Efesios 1, eso nos va a llevar a cantar, a alabar, a bendecir a Dios. Nos va a llevar a amarle, obedecerle, adorarle. Y nos va a dar la absoluta seguridad de salvación. Descubrir, no se trata de algo que yo hago, antes que yo existiera, antes que yo hiciera algo bueno o malo, Dios por puro amor, por pura misericordia, con amor eterno, ya me había salvado, predestinado, escogido, perdonado en Cristo. Esto es por la razón por la cual el apóstol Pablo termina, no lo van a buscar, pero van a reconocer inmediatamente las palabras tan preciosas de este capítulo de gran seguridad de salvación. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad del cristiano, el amor eterno de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, en tercer lugar, el Evangelio es eterno porque fue confirmado con un pacto eterno. Fue confirmado con un pacto eterno. A mí me gusta terminar los cultos con la bendición de Hebreos 13:20, Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es eterno porque está basado en un pacto eterno entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la eternidad pasada, Dios pactó, por así decirlo, se comprometió con su Hijo para salvarnos. El Hijo viviría entre nosotros, obedeciendo la ley de Dios, moriría por nosotros en la cruz y sería resucitado, para así Dios declararnos justos por la vida y muerte de Cristo. Y se pactó con el Espíritu Santo, que Él, el Espíritu Santo, aplicaría la redención de Dios, dándonos el don de la fe, concediéndonos el arrepentimiento, produciendo su fruto en los creyentes, el amor, gozo, paz, paciencia. Es fruto del Espíritu Santo por ese pacto eterno. Entonces, ya que ese pacto fue hecho entre las personas de la divinidad, no puede ser quebrantado. Las promesas de Dios al Hijo siempre se cumplirán. Las promesas del Hijo y el Espíritu Santo al Padre, por supuesto que siempre se cumplirán. Entonces, cristiana, cristiano, tú puedes razonar, como decían los puritanos, tú puedes razonar, yo siempre seré salvo. Yo siempre seré perdonado por Dios. Yo tengo mi eternidad segura por las promesas del pacto eterno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mi salvación, mi transformación y mi glorificación están más que aseguradas. No tengo por qué temer al futuro, no tengo por qué temer a la muerte por el pacto eterno. Por eso el Evangelio es eterno. En penúltimo lugar, el Evangelio es eterno porque sus efectos son eternos. Sus efectos son eternos. Aquí vamos a sumar varios versículos. Vamos a sumar, en primer lugar, Isaías 45:17. ¿Se acuerdan? Ahora en la mañana les dije, no se olviden de este versículo para el sermón de la tarde. Isaías, entre paréntesis, no terminé el sermón, a ver, otro año lo termino, faltó mucho que decir, y les iba a dejar de tarea, por cierto, lean Isaías, no en una semana, a lo mejor en un mes, lean los 66 capítulos, y no sé por qué, bueno, es la palabra de Dios, yo lo leí la semana pasada, y muchos de los versículos fueron como si nunca los hubiera leído en toda mi vida. He leído, por supuesto, Isaías muchas veces, pero como que fueron tan frescos, tan nuevos, fue una gran bendición leerlos de nuevo. Yo le reto que usted lea Isaías, la tarea después del sermón de esta mañana. Bueno, estamos en 45:17, Isaías 45:17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Con salvación eterna, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Sumen a ese versículo, 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, o como dice en Lucas, una morada eterna. Y a este versículo le vamos a sumar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 16. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Consolación eterna. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, el apóstol Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y el último versículo que hay que sumar, bueno, hay dos más, me equivoqué. Otro más, Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, nuestro Señor Jesucristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Ahora sí, el último versículo, quiero que ustedes me ayuden, lo repitan de memoria, en voz alta, que se escuche a través del micrófono. ¿Listos? Juan 3:16. Porque de tal manera vida eterna, vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna, redención eterna, consolación eterna, moradas eternas, salvación eterna y todas las demás bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y ese es el Evangelio. Y esas buenas noticias de Dios se cumplen, todos esos efectos del Evangelio se cumplen, son interminables. Dios nunca los quita, nunca los borra, nunca se cancelan, porque como dice el apóstol Pablo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso el Evangelio es eterno. No fuera eterno si la vida celestial se acabara, si Dios no nos pudiera consolar de algo, si no tuviéramos una morada en los cielos por toda la eternidad, o si pudiéramos perder el perdón de Dios, su redención. Pero tenemos la palabra de Dios, el Dios que no miente, que todos los efectos del Evangelio son eternos. El Evangelio de seguro es eterno. Entonces, cristiano, cristiana, por así decirlo, visualízate en esa realidad eterna por el Evangelio. ¿Has creído en Cristo? ¿Crees en Cristo? ¿Estás creyendo en Cristo? Entonces, inclúyete en estas bendiciones eternas. Todo depende de Dios. Estás ya en la eternidad en Él, en los lugares celestiales con Cristo. Y amigo, amiga, no hay otro evangelio. No va a cambiar, es eterno. Esa es la única manera de que puedes ser perdonado y recibido por Dios. No hay otra manera de obtener perdón y las bendiciones en Cristo, la vida eterna. Arrepiéntete y cree el evangelio eterno de Dios. Y hermana, hermano, si esto es cierto, y evangeliza con el evangelio eterno. Eso es lo que te hace a ti un ángel. Eso es lo que te hace a ti una ángel. Evangelizar con el evangelio. Estaba pensando al terminar el año eclesiástico, es decir, después de octubre 12, ¿qué temas, qué doctrinas, qué pensamiento, qué versículos, qué doctrina pudiera enfatizar en este nuevo año eclesiástico? Pensé en dos cosas. La primera es la reverencia a Dios. Y la segunda es el evangelizar. A reverencia a Dios. Más de esto después. Pero otra cosa, y siempre lo hemos dicho y lo hemos enfatizado, claro, pero quisiera que lo enfatizáramos más este próximo año eclesiástico. Evangelizar. Nosotros tenemos el evangelio eterno. No hay otra manera de que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes sean perdonados y puedan llegar al cielo. No hay otra manera. El evangelio no cambia. Entonces, debemos evangelizarlos. Ve a tus vecinos cuando los saludas. Ellos van a eterna perdición o la eternidad con Dios. A tus compañeros en el trabajo, velos. A tus amigos en la escuela, velos. Ellos van a eterna perdición, como dice en 2 Tesalonicenses que leímos, o a la eternidad con Dios. Y tú tienes el Evangelio, tienes la llave, la clave. Comparte con ellos el Evangelio, invítalos. Dales un folleto, dales una tarjeta de la iglesia, tiene la dirección. Ellos pueden escuchar el Evangelio de Dios. Bien, en último lugar, el Evangelio es eterno porque el propósito de Dios es eterno y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio es eterno porque el propósito de Dios es eterno y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uso este vocabulario por lo que nos dice Efesios 3:8. Efesios capítulo 3 y el versículo 8. Efesios capítulo 3 y el versículo 8. Es el apóstol Pablo, una vez más, hablando y testificando a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A veces nos proponemos algo que, aunque no queramos, a lo último no podemos hacer, no podemos cumplir. Por ejemplo, estoy planeando, tengo el propósito, es un ejemplo, no, no, no lo voy a hacer, pero es un ejemplo. Estoy planeando ir a Tucson en el fin de semana largo del 20 de noviembre. Estoy planeando ir a Tucson. Ese es mi propósito. Pero puede ser que se me pierda la visa. Puede ser que se descomponga el carro. Puede ser que los amigos con que iba, a lo mejor siempre no van a poder ir. Me desanimo, entonces no voy a ir. O las largas filas en el Precos o en la frontera, pues me quitan las ganas. Está tardando mucho para cruzar ahora. Entonces, no, mejor no. El caso es que no cumplimos con ese propósito. Pero eso no pasa con Dios. Es imposible. Todos los propósitos de Dios se cumplen, porque Él es Dios. Dios es infinitamente sabio, infinitamente poderoso. No hay nadie que lo detenga y le diga, ¿qué haces? No, por supuesto que no. Ahora, aquí nos pudiéramos extender en cuál es el propósito de Dios. Y definitivamente, como nos dice en el contexto, en este versículo, es para la alabanza de la sabiduría ante todos los seres celestiales. Por supuesto, o como repite tres veces en el primer capítulo, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y nos pudiéramos extender en esto, el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios. Pero lo que hay que subrayar aquí es que es un propósito eterno en Cristo. Versículo 11, una vez más. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito de Dios eterno fue, es en Cristo. Esto es lo que hace que el propósito de Dios sea segurísimo, sea eterno, porque lo hizo en Cristo, su Hijo, nuestro Señor. Es imposible que deje de ser. Imposible. Por así decirlo. A lo mejor, si estuviera basado en alguna condición de los ángeles, que los ángeles tenían que cumplir, o en alguna condición de los hombres, que somos tan débiles y fallamos muchas veces. Pero aquí es en Cristo, en su Hijo, quien es Dios, por supuesto. Entonces, es imposible que el propósito de Dios sea cancelado, abolido o cambiado. Por eso el Evangelio es eterno. Por eso no puede haber otro Evangelio. Es tan seguro, tan eficaz, porque es en Cristo. Alguien ha dicho, no sé si fue el primer, si el primero fue Juan Piper, tiene un libro que enfatiza esto, el Evangelio es Cristo. A lo mejor fue él. Y esto es muy cierto. A lo último, el Evangelio es Cristo. Y hermanos, si entendemos el Evangelio bien, vamos a confiar totalmente entonces que seremos perdonados de todo, de cualquier pecado, porque es en Cristo. Vamos a estar confiados totalmente al 100% a la hora de nuestra muerte, que nos espera la gloria eterna, porque todo está basado en la persona y la obra, los logros de Cristo. Y lo principal de todo lo que hemos dicho es que esto no se trata de nosotros. A lo último, el Evangelio no se trata de nuestro perdón o que somos rescatados del infierno y que vamos a la gloria eterna. Pero se trata de que adoremos a Dios por Cristo, que apreciemos la obra de Cristo, que amemos a Cristo, que adoremos a Cristo. Ese es el gran propósito final de Dios, que a Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que Él obtenga toda la gloria. Por eso el Evangelio es eterno. Por eso Juan nos dice que lo último vio volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Oremos al Señor. Padre Santísimo, Dios soberano, sabemos, Señor, que tú nos has traído a tu casa y hemos escuchado esta palabra, este mensaje que tú tenías para nosotros hoy. Para cada uno de nosotros te pedimos que de las bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales, derrames tu gracia para tu gloria, para nuestros hijos, para los que escuchen el Evangelio. Oh Señor, te pedimos que conforme a tus promesas, tú los salves. Porque el Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos, para los que lo oyeren, los que están cerca y los que están lejos. Oh Señor, ten compasión de nosotros y nuestros hijos. Esta semana te pedimos que como iglesia podamos compartir el Evangelio. Que sembremos esa gloriosa, la semilla del glorioso Evangelio de Dios. Te pedimos para cada uno de nosotros, tengamos la confianza, la seguridad, el gozo de nuestra salvación. Saber que es una obra que viene desde la eternidad pasada y que durará por todos los siglos, que el Evangelio es eterno, porque está basado en tu amor, en tu misericordia eterna. Oh Señor, llévanos a Cristo, podamos aferrarnos a Él. Lo pedimos en su nombre y para su gloria nada más. Amén. ¿No? Vamos a despedirnos cantando el último himno, Dulce Comunión. Pues